Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia? Siempre es un gusto saludarles y acompañarles durante 30 minutos en este espacio social. Mi nombre es Daniel Niscu. Reciba la más cordial bienvenida de parte del equipo de Educa Oaxaca. Le invitamos a acompañarnos durante esta emisión en la que conversaremos acerca de diversas luchas por la defensa del territorio en Oaxaca. Antes de iniciar, les recordamos que puede compartirnos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en X como @laminuta. Con casi 94.000 kilómetros cuadrados de territorio, Oaxaca es el quinto estado más grande de la República Mexicana. Sin embargo, gran parte de este territorio se encuentra amenazado por la imposición de megaproyectos mineros, industriales, energéticos y viales que afectarían a comunidades indígenas, tierras ejidales y territorios de propiedad social. Tales afectaciones están siendo respaldadas no solo por los grandes corporativos, sino también por la administración pública de diversos niveles de gobierno, además de grupos de choque como paramilitares o células del crimen organizado. Uno de los muchos territorios que están siendo amenazados son los litorales de la costa oaxaqueña. Comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, revelaron la operación de un nuevo cártel del despojo, que representa intereses inmobiliarios y empresariales y opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales. Por ello, conversamos con Álvaro Carrillo, de la Comisión de Prensa del Frente Popular Revolucionario. En este contexto que estamos viviendo, ¿cómo está la situación allá en la costa con estos despojos que también están viviendo las comunidades?
Bueno, para empezar, el tema del despojo a comunidades es un tema lamentablemente recurrente en Oaxaca. Claro. Lo vemos tanto en la costa, pero en otros lugares también, en otras regiones también lo hemos observado. Este tema del despojo tiene que ver o está sumamente relacionado a la ocupación de estos territorios para, ya sea para extraer minerales, para extraer materias primas, o bien porque sirven para empresas turísticas o inmobiliarias, ¿no? En el caso de la costa, pues desde hace unos años ya hemos venido observando que ha incrementado este proceso de despojo, ¿no? De quitar terrenos tanto a poblaciones como a personas en lo individual, con el fin pues de usufructuarlos en el contexto en el que pues lo hacen a partir de presentar documentación falsa, de agredir, ¿no? De intimidar a las personas o a los dueños de estos terrenos comunales, ejidales o pequeña propiedad. Y en la costa, al ser una zona turística y que en proyección se está planteando primero ampliar la carretera, ¿no? Sobre toda la zona costera de Salina Cruz hasta Zihuatanejo, me parece, en una segunda etapa ampliar este proceso de turistificación, observamos que hay una mayor iniciativa para este contexto. Hay varios casos ya que se han denunciado, ¿no? Punta Colorada es uno, el caso de Playa Salchi y varias más que se han planteado. Inclusive, ¿no? Puede ser este proceso de despojo de manera legal o ilegal en Santa Cruz, Huatulco, en particular una zona en resistencia donde ya auténticamente vivían, pero pertenecía al gobierno federal, fueron reubicados por parte del gobierno federal a una zona alejada del centro de Santa Cruz, Huatulco. Polígonos como la sexta etapa son parte de ese proceso, y finalmente pues lo que se ha observado es que esos terrenos, esos territorios van a ser entregados a la iniciativa privada como empresas inmobiliarias. Es un contexto difícil, ¿no? Es un contexto en el que ahora, como este nuevo elemento que es a la utilización de grupos delincuenciales que nosotros hemos llamado pues grupos paramilitares en otros momentos, en otros contextos, pues ahora no llega el empresario directamente, no llega el gobierno directamente a intimidar, sino ahora a los pueblos los enfrentan estos con estos grupos delincuenciales, ¿no? Hay resistencia, sin duda, y este lo hemos observado, ¿no? Como en el caso de los compañeros de la organización Foro, que están en Playa Salchi, la resistencia que hay por parte de los vecinos en Punta Colorada y otras más. Un elemento respecto a eso es que la autoridad, en vez de ponerse de lado los que están siendo afectados, pues ha preferido negociar, ¿no? Inclusive hemos observado cómo se ponen del lado de los despojadores, ¿no? Y eso es peligroso y grave para nosotros.
Y bueno, hablando justamente de este despojo, pues no solamente uno pensaría, o de pronto quienes están lejanos a estos contextos han de pensar, no, pues es un pedazo de tierra, ¿no? Un 10 por 20, algunas hectáreas. No solo implica tierra, hay otras cuestiones más de fondo de las que también se despoja las comunidades. ¿Podrías compartirnos un poco qué otras maneras de despojo hay aparte de esto arrebato del territorio? ¿De qué más se les despoja?
Para nosotros el despojo de la tierra, del territorio, tiene muchas implicaciones. Primero, lugares que tienen relevancia histórica, ¿no? Lugares que tienen relevancia ancestral, ¿no? Centros rituales, centros espirituales, ¿no? El despojo o el desplazamiento de sus tierras, pues que tienen una historia importante al respecto, pues es algo de lo que se les despoja también. Segundo, los pobladores, en algún momento esas tierras, como son ricas en recursos naturales, no solo están despojando el territorio, están despojando los recursos naturales existentes, ¿no? Ya sean minerales, ya sean recursos como materias primas, ¿no? Pueden haber otro tipo, por ejemplo, la naturaleza, árboles, puede haber una mayor flora, fauna, ¿no? Y se despoja de todo eso también a los territorios cuando de manera forzada los desplazan, ¿no? Tiene que ver con un despojo también de la propia historia e identidad de las comunidades que han vivido en esos territorios de manera durante mucho tiempo, pues.
Hace rato ya mencionabas un poco, pues, algunas respuestas por parte de las comunidades, la misma manera de organizarse, de propia de las comunidades ya, para cualquier cuestión, ¿no? En este caso, para la defensa. ¿Alguna otra cuestión que estén haciendo, digo, que nos pudiera dar también luz a quienes quizá no estamos en ese territorio, pero que también podríamos abonar a esa defensa?
Una tarea siempre permanente es estar informados de lo que pasa en la comunidad, estar informados de lo que sucede en la entidad, precisamente para prevenir, ¿no? Informar a la comunidad de cualquier situación, de la modificación de leyes, inclusive porque a veces ni siquiera estamos informados de cuándo pasan a ser de territorios comunales a pequeña propiedad, o cuándo pasan a ser cuándo el Estado las puede expropiar, ¿no? Ese tipo de situaciones, pues tenemos que conocerlas. A veces es difícil buscar la información, pero hay espacios, hay procesos y hay organizaciones que se han creado precisamente para la defensa del territorio. Nosotros estamos participando en el Foro Permanente por la Defensa de los Recursos Naturales y el Territorio, ¿no? Hay espacios en los que pueden coincidir, ¿no? Recientemente vimos que se hizo un foro sobre la situación de los megaproyectos en Magdalena, Teitipán, ¿no? Vimos cómo ese proceso de información hizo que en este mismo caso del corredor vial Zapoteca, la comunidad de San Lorenzo Cautepec, de manera unánime, dijo no a este proyecto, ¿no? Entonces es importante hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestros amigos de la comunidad, para que demos una respuesta, sobre todo organizada, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de situación de despojo agarran desprevenida a la comunidad, o los agarran de manera individualizada, ¿no? Hemos visto cómo desgraciadamente compran a las autoridades, ¿no? O las intimidan y ellos mismos hacen el trabajo de división al interior de la comunidad. Tenemos que estar cercanos y vigilantes de nuestra autoridad para que no sea víctima su actitud o su conducta, con tal de obtener pues un poco de dinero, sea en contra de la comunidad y no vea cuál va a ser el daño irreversible a futuro.
Algo que quisieras agregar para esta entrevista, Álvaro, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Pues considero que Oaxaca es un pueblote grandote, ¿no? Una comunidad que siempre ha presentado, ha sido crítico de lo que pasa en la entidad. Se ha sabido informar, desgraciadamente, pues los gobiernos son los que han fallado, ¿no? Aunque se digan de la transformación de la primavera, pues no ha sido así, desgraciadamente. Es en este periodo de administración de la 4T y en particular de la primavera oaxaqueña donde más se ha despojado territorio, donde más han ingresado megaproyectos y pues ante ello tenemos que presentar resistencia y organización.
Como sabemos, el territorio y su cuidado va más allá de una extensión de tierra que pueda medirse. El territorio es también aquel lugar donde conviven múltiples formas de vida que involucra la tierra, el agua, los animales, las plantas, diversos bienes comunes, las personas, en fin. También se incluyen las semillas, entre ellas una de las más importantes, no solo para la alimentación, sino también para el desarrollo humano, es el maíz, semilla milenaria cuyo cuidado se ha heredado de generación en generación. Para hablar más a fondo de esta herencia cultural, alimentaria, agrícola, conversamos con Mercedes García Lara, coordinadora de la Organización de Agricultores Biológicos. Gracias por compartir su palabra aquí en el espacio social. Y bueno, haciendo también énfasis en que el territorio no solamente es una extensión de tierras, quisiéramos preguntarle ¿por qué es importante la defensa y el cuidado del maíz en un estado como Oaxaca?
Pienso que es muy importante cuidar la semilla y defender esta semilla del maíz aquí en Oaxaca. En primer lugar, porque la semilla es sagrada. Sabemos cómo la gente de nuestros pueblos tiene mucho cuidado con esta semilla, porque nos dicen que la semilla está viva, que la semilla siente. Por lo tanto, que debemos cuidarla, debemos respetarla. Es una herencia que dejaron nuestros antepasados y por lo tanto esta semilla va de generación en generación y lleva este sentido de que es una semilla sagrada. O sea, los abuelos le dicen a sus hijos, los hijos les dicen a los hijos que esta semilla es sagrada y que la debemos de cuidar, que merece nuestro respeto. Entonces creo que es algo esencial, por lo cual debemos de cuidar esta semilla de maíz. Y claro, las semillas que llevan junto con el maíz, como es el frijol, la haba, la chilacayota, muchas otras semillas, porque no es solo una, sino son varias. También es importante cuidar nuestra semilla porque es el sustento familiar. El jefe de familia, cuando tiene su semilla y su frijol, y si ahora sí tenemos para comer durante el año, porque sin la tortilla la gente no se puede alimentar. El sustento del familiar es la tortilla. Por lo tanto, es esencial que cuidemos esta semilla para que las personas tengan seguro su alimento. Quien tiene un trabajo sabe que tiene un seguro ahí con el dinero. Pero la gente no tiene una entrada económica, la gente del campo no tiene una entrada económica. Por lo tanto, su seguro de vida, el seguro familiar, es que tiene su semilla, depende de la cosecha, de lo que logra cosechar, de lo que logra sembrar. Por lo tanto, es algo muy importante que la gente siga sembrando su semilla para que tengan su alimento en su casa.
Ante el contexto actual, ante las políticas que se están implementando, pues prácticamente en todo el mundo, ¿cuáles son esos factores en contra o aquellos retos a los que esta semilla, pues milenaria, pues se enfrenta aquí en Oaxaca y también en México como país?
Sabemos que el campesino se está enfrentando a una realidad muy triste, muy fuerte, porque quienes tienen el poder no se preocupan por el campo, no piensan que la gente necesita vivir del campo, sino ellos solamente piensan en una ganancia económica, piensan cómo exprimir a la gente del campo, piensan cómo despojarla. Con las semillas sabemos que hay una manipulación de la semilla. Primeramente nos vinieron con la novedad de la semilla transgénica. Querían a fuerza que esta semilla llegara a todos los que producen la semilla, que llegara al campo. hubo mucha resistencia y por eso es que a nosotros no nos ha llegado al campo, aunque ciertamente como la semilla se compra, a veces no se alcanza a sembrar, a tener la semilla del campo, entonces lo que hacen es comprar la semilla o recibir paquetes de gobierno. Entonces no sabemos si la semilla se fue contaminando. En un tiempo hicimos varios análisis de semillas y la semilla salió contaminada. Entonces quiere decir que aunque hay resistencia al maíz transgénico, probablemente esta semilla nos la introdujeron en el maíz que viene de la CONASUPO o en la semilla del mercado, porque pues no se sabe de dónde viene. Y la gente pues siempre tiene la curiosidad de sembrar otra semilla diferente, una semilla de maíz, porque dicen, a ver si se da, a ver cómo es. Y pues ahí creo que se fue contaminando la semilla, porque en varios análisis que realizamos, la semilla salió contaminada. Aunque hay resistencia a la semilla del maíz transgénico, ahora nos vienen con la novedad de que hay una semilla nueva. Le están nombrando edición genética. Es lo mismo, nada más que ahora le están cambiando de nombre, porque a fin de cuentas está manipulada y también es transgénica, pero ahora le están diciendo, nombrando que es edición genética. Y por lo tanto dicen que esta semilla ya no se necesita tantos protocolos, tantos permisos para que esta semilla llegue al campo. Pues apenas estamos dando a conocer esta novedad y dando a conocer que a fin de cuentas es la misma semilla transgénica. Entonces, pues es algo en lo que el campesino se está enfrentando, algo en que la semilla pues también está en peligro de que pues, se contamine o que se imponga esta semilla diciendo que no es transgénica y que la gente la vaya a aceptar y que por lo tanto nuestra semilla se vaya a contaminar. Algo que está afectando mucho al campo es el clima. Antes la gente sabía cuándo sembrar, cuándo limpiar, cuándo preparar la tierra, pero ahora con el cambio climático pues la gente ya no sabe en qué momento sembrar. Siembran un tiempo, en otro, y pues estamos mirando este año. Está muy triste este año porque aquí en los valles todos los cultivos están perdidos. Se tenía esperanzas de que si en esta semana llovía, pues iba a lograr la cosecha. Las milpas están muy tristes, ya se están secando, entonces no va a haber cosecha. Y pues es otro peligro muy grande porque si no hay cosecha, pues la semilla se pierde. Ciertamente el clima es un factor que está afectando al campesinado. Está afectando a la vida familiar de los pueblos originarios.
Sabemos personas que quizá no tenemos una relación tan cercana con el maíz como la puede dar la relación de la siembra, ¿no? De la cosecha del maíz. Sin embargo, pues tenemos una relación continua de todas las personas que al menos habitamos estos territorios, ¿no? En ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que a lo mejor no están en una relación tan estrecha, pero sí se puede hacer algo para contribuir al cuidado y a la defensa del maíz?
Creo que quienes no viven en el campo, algo importante que se puede hacer, pues es, en primer lugar, consumir la tortilla del maíz. Hay tortilleras que venden tortillas, venden su clayuda, venden su tostada, pues creo que esa es la tortilla que debemos de consumir y no consumir la de la tortillería. Sabemos que la semilla de la tortillería pues es de más seca. Y otra tarea pues también es informarnos y pues dar a conocer, ¿verdad? Estos atropellos que están haciendo últimamente, pues meternos la semilla de edición génica. Y creo que esta semilla pues no nos trae ningún beneficio, sino al contrario, pues nos perjudica. Y decir que queremos la semilla nativa, que queremos maíz con semilla del campo, que queremos comer tortilla que viene de los campesinos. Y pues también apoyar a los campesinos pues para animarlos para que sigan sembrando su semilla, porque con el cambio de temporada, pues ciertamente hay gente que se desanima.
¿Algo que quisiera agregar a esta entrevista?
Para terminar, diría que los mexicanos, y pues en especial los oaxaqueños, tenemos una tarea muy importante en seguir cuidando esta semilla nativa que nos dejaron nuestros pasados, y que también nosotros veamos esta semilla como una semilla sagrada, porque ciertamente es sagrada, es la que nos sustenta, es la que nos alimenta y es con la que hemos venido creciendo. Pues ojalá y que todos nos unamos para defender esta semilla, para alimentarnos de ella, para valorarla y cuidarla y verla con mucho respeto, con mucho cariño.
Se pone en el acta entonces, y así es, asambleísta, la postura de la asamblea, que no se realice el proyecto Corredor Zapoteco, por favor.
Lo que escuchamos de fondo son las voces de los habitantes de San Lorenzo Cacautepec, quienes en la asamblea del pasado domingo 23 de agosto externaron su rechazo al proyecto del corredor vial zapoteco, cuyo trazo afectaría a 20 comunidades de los valles centrales de Oaxaca. Por ello conversamos con el comisariado ejidal de Sachila, comunidad zapoteca que también sufriría afectaciones en su territorio en caso de llevarse a cabo el proyecto antes nombrado Libramiento Sur. Pues estamos platicando un poco acerca de esta defensa de territorios, ¿no? Ante esto, ¿cuál es la postura, cuál es la mirada desde, pues justo también de la comunidad y también del ejido, ¿no? De la villa de Santa María Sachila, entre aquel tiempo sí, y ahora.
Prácticamente no hay variante, ¿no? Fíjate que voy a empezar diciendo, en el 2009, cuando en aquel entonces era gobernador Ulises Ruiz, este proyecto se intentó, y se intentó no solamente proponer, se intentó, pero de la manera más autoritaria, pues, ¿no? Se intentó imponerlo, y entonces ahí, primeramente, pues, violando totalmente las garantías, bueno, los derechos humanos, primeramente, ¿no? Y ahí, pues, los derechos de los pueblos originarios. Y, por supuesto, también violando toda la filosofía y todo lo que la ley agraria nos rige, pues, y pasándose por alto, pues, lo preestablecido en esas leyes y en nuestra Constitución mexicana, pues, lo quisieron imponer. Y, bueno, ese fantasma de ese tiempo, pues, se amortiguó, porque en la lucha de los ejidatarios de los pueblos que estaban en la ruta, pues también tuvimos que hacer alianza, ¿no?, con otras organizaciones, principalmente con la sección 22, y ahí fue donde se reforzó nuestra lucha, y obviamente se pudo parar esa imposición de ese proyecto con los gobiernos perianistas, como se le llamaba, pues, ¿no? Y ahora, pues, lamentablemente, en esos momentos, pues, los que ahora están en el gobierno, pues sí nos llama la atención, porque en ese tiempo, pues ellos se manifestaban en contra de los proyectos neoliberales, decían también ellos, ¿no? Y ellos nos vinieron a reforzar, nos dijeron, digamos no, porque va a ser todas las afectaciones que yo te comento, ¿no? Afectación, primero, a la base productiva, afectación al contexto y entorno ecológico, recursos naturales, afectación al modo de vida, pues, a la tradición y la costumbre de cada pueblo, que nos iba a limitar tener un amplio desarrollo en lo que son las tradiciones y costumbres, el movimiento de la vida cotidiana en ese tiempo, y nos afectaban 17 caminos costecheros, imagínate, eso es sagrado, tocar esos vitales sentimientos de la cultura y la tradición y las costumbres, compañero.
Y actualmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Digo, ahorita San Lorenzo Cacautepec ya dijo no. Por sí. Ahí también del lado de Tetipag, hacia Tlacolula también, en el sí. Caso de Sachila, y hay otras comunidades, por supuesto, en el trazo de manera intermedia.
Fíjate que, ¿cuál es el problema aquí? Ahorita tenemos una fuerte crisis de agua, ¿no? Uh-huh. Por donde va a pasar, pues son las partes naturales que alimentan de agua al subsuelo, compañero, y no es posible que tú vayas a destruir una gran un volumen de masa vegetativa por un megaproyecto, que sí va a beneficiar, entre comillas, un sector económico, pero a las comunidades nativas y su entorno, pues le va a causar graves afectaciones, porque vas a romper el equilibrio ecológico, compañero. Yo, volviendo al tema agrario, ¿quiénes somos los dueños tenemos la posesión social del ejido y lo que es la estructura del ejido, no tierras de uso común, agustadero? Pues somos los ejidatarios, compañero. Entonces, te decía, la consulta ¿A quién se la deben hacer? Obvio, con los filtros de las asambleas, a los ejidatarios y las ejidatarias. ¿Por qué tienen que hacerlo con un presidente municipal? ¿Sí? Ahí en San Lorenzo, Cacahuatepec, yo apremio, porque ahí la gente convocó al presidente municipal y al comisariado de allá, y ahí la gente respondió que si hay una afectación a la ecología, ellos dieron una descripción de todo la estructura del ecosistema que tienen allá, y ellos justificaron que por qué no el proyecto, pues. Cosa contraria pasó con este señor presidente de Zimatlán, que ayer se atrevió a allanar, a pisotear, a violar flagrantemente el principio ejidal, compañero. Él no tuvo por qué hacer esa consulta y se atrevió a estar sacando unos números inflados y todavía intrometen al INE, pues. ¿Qué demonios tiene que hacer el INE? Pusieron urnas del INE, compañero. Entonces, esa es una, y yo desde aquí, pues hago la denuncia pública, ¿no? En refuerzo a los ejidatarios y ejidatarias de Zimatlán, que pues violaron flagrantemente sus derechos ejidales, el derecho humano que tienen al uso de la tierra y sus recursos naturales. Claro. Violaron, pisotearon lo que estipula la Constitución Política Mexicana, la libre autodeterminación, compañero. Digo que esos cuates no tienen un abogado, y si el abogado que tienen, que no conoce un poquito el alcance de la ley agraria, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y Sachila, aquí los ejidatarios, en una asamblea que tuvimos por allá a principios de julio, dijeron ellos, no queremos ese proyecto y no queremos que el presidente municipal se entrometa en esto. Claro. Si no va a haber problemas en el pueblo, pues, sí, porque claro, no es de su competencia, ¿no? Y nosotros tenemos una asamblea de asuntos meramente agrarios, pero ya seguramente, por lo que está aconteciendo ahorita, que ya hay un acuerdo de la mayor parte de comunidades que, por las razones que ya te expliqué, ¿no?, de la afectación a los recursos naturales, el manifiesto es no, el rechazo rotundo es no. Entonces, como aquí sí está informada la comunidad y el ejido, vamos a tener una asamblea el día 11 de septiembre, y nuevamente pidieron que se ponga al punto para volver a hacer el manifiesto de manera colectiva por parte de los ejidatarios de Sachila. No es el comisariado, porque luego malamente el gobierno etiqueta, pues. No, señor, uno representa solamente los intereses de a quien representamos, que son los ejidatarios o comuneros, donde son comunidades.
¿Algo nada más que quisiera agregar para esta entrevista?
A ver, yo pido de manera respetuosa, ¿no?, que todos los presidentes municipales, agentes municipales, inclusive respetuosamente se le pide al señor gobernador que no polarice a los pueblos, pues, que no confronte a los ciudadanos que no son ejidatarios con los ejidatarios, pues que sean precavidos, que no anden haciendo consultas directamente con los presidentes municipales. Claro. Sin tomar en cuenta prioritariamente a los comisariados ejidales y comunales, porque somos los que tenemos, porque si de por sí el Estado está convulsionado, aquí va a polarizar y va a meter en líos a los pueblos. Y que sepa, Sachila, tú sabes, ha sido un bastión de insurgencia, de lucha, pues. Si no, estaríamos entrando en un terreno, pues, a lo que se vivió, pues, en el 2006-2009, y creo que ya vamos a, como gobierno, como pueblo, como ejidos y ejidatarios, creo que debemos entrar en una mesa de acuerdos y cordialidad, compañero. Ya es tiempo de que respetemos el marco jurídico, ¿no? Tanto aparte de lo municipal y el marco jurídico normativo del ejido y la comunidad.
Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos durante esta media hora de Espacio Social. En la dirección y en la producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscur. Para cerrar el programa, les dejamos con un audio de la conferencia de prensa sobre el Foro Regional Tejiendo Organización y Resistencia frente al Despojo en los Valles Centrales de Oaxaca, realizado en Magdalena, Teictipac. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tenga un excelente tiempo.
Hoy estamos aquí para decir que el Corredor Zapoteca no va a pasar por nuestro territorio, y es la última palabra de la Asamblea.
No permitiremos que decidan sobre nuestros territorios quienes no viven en ellos. No permitiremos que nuestros bienes comunes sean convertidos en mercancía. No permitiremos que la consulta sea utilizada para legitimar el despojo. No permitiremos que la división debilite nuestra organización. Noveno, hoy recuperaremos el encuentro de nuestros pueblos, porque sabemos que las amenazas que enfrentamos no son aisladas. Necesitamos fortalecer nuestras asambleas, nuestra organización y nuestra capacidad de actuar colectivamente. No a la imposición del corredor vial zapoteco, no a los proyectos mineros, sí a la autonomía y en libre determinación de los pueblos por la defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida, por la unidad y la organización de los pueblos de valles centrales de Oaxaca.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.